Iglesia del Señor, ¿cómo están? Les invito a abrir la Biblia o encender sus dispositivos, ahora es así, ¿no? En Filipenses, capítulo 1, capítulo 2, perdón. Vamos a leer versículos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. El título de este pasaje podría ser Eternamente Exaltado. Le robamos el título a la canción, ¿no? Eternamente Exaltado. Cristo es eternamente exaltado. Mientras nos vamos acomodando, leemos de nuevo Filipenses capítulo 2, versos 5, perdón, 8 al 11, para ponernos en contexto. Dice, y estando en la condición de hombre, esta es una referencia a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, ven cómo están conectadas las cosas, ¿no? Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eternamente exaltado sea Jesús. Parece que en el diccionario divino, vamos a llamarlo así, para Jesucristo la palabra humillación aparece antes que la palabra exaltación. Pedro lo explica muy bien, su primera carta, capítulo 1, verso 11, dice que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero la humillación, primero la cruz, primero los sufrimientos, después la exaltación, la gloria y el honor. Siguiendo este mismo patrón, digamos, Pablo acá expone en los versículos 5 al 8, en primer lugar, y ya hemos visto, la autohumillación de Cristo, para luego después explicarnos cómo es que Él va a ser exaltado, en los versículos 9 al 11. Y en cuanto a su exaltación, hermanos, lo que vemos es que hay dos aspectos. En primer lugar, vamos a ver en versículo 9 que Cristo ya es exaltado. No hay que esperar que sea exaltado. Ya ha sido exaltado. ¿Sí? En el presente, Cristo ha sido exaltado. Y en los versículos 10 al 11 vamos a ver que todavía esta exaltación espera una consumación. Algo todavía más grande. Más grande. La exaltación de Cristo, podríamos decirlo así, es un ya, pero todavía no. Porque Él ya ha sido exaltado, ya se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, pero todavía no se ha consumado esto en el sentido de que no todos, no todas las criaturas le llaman Señor. Así que hoy su exaltación quizás es apreciada, es celebrada, ¿sí? Es adorada por pocos. Mañana va a ser reconocida por todos. Tremendo, ¿eh? Cristo va a ser exaltado. Vamos a orar. Señor, por favor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que con tu vara y tu callado nos pastorees en esta mañana. Tú que conoces cómo somos, cómo estamos, cómo vivimos, qué necesidades espirituales tenemos. Por favor, Señor, pastoreanos, exalta, por favor, el nombre de Cristo. Así tú eres exaltado, con la exaltación que nosotros le damos. Tu Espíritu tiene el ministerio de glorificarlo a Él. Él no busca su gloria, es algo maravilloso. Exalta, por favor, a tu Hijo, que el concepto que tenemos de Él crezca aún más después de este sermón. Porque cuanto más grande es Él para nosotros, Señor, mejor vivimos. Más tranquilos estamos, más consuelo recibimos, más seguros le servimos. Por favor, Señor, glorifícate, glorificando a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Él, de nuestro Salvador. Amén. Vamos a ver entonces en primer lugar, hermanos, la exaltación presente de Jesucristo. Versículo 9. Por lo cual, así empieza, por lo cual, ese conector justamente une, ¿no? Lo que acabó de decir con lo que va a decir, es decir, que conecta la humillación de Jesús, autohumillación de Jesús, hasta lo sumo, ¿sí? Tomando forma de hombre, de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con esta exaltación que merece, que se explica en los versículos 9 al 11. Podemos decirlo así, en los versículos 5 al 8, Cristo es el que se humilla a sí mismo, claramente. Si Él no decidía humillarse a sí mismo, nadie lo podría haber humillado en esa cruz. Él hubiera orado al Padre, no quedaba nadie, hermanos, allí. El soberano humanado se dejó humillar. Pero en versículos 9 al 11, el Padre ahora lo exalta a Cristo. No es que Cristo se exalta a sí mismo, sino que el Padre lo exalta. Así que Cristo se humilla a sí mismo, eso quedó claro en los versículos 5 a 8, pero es el Padre el que ahora lo exalta. Y espero que quede claro en los versículos 9 al 11. Cristo se humilla, el Padre lo exalta. ¿Sí? Y en su exaltación presente, como vemos aquí en el verso 9, el Padre, digamos, lo lleva a un lugar de poder, de autoridad, que es supremo, y le da un nombre, dice el texto, que es sobre todo nombre. La frase que ahí se traduce, le exaltó hasta lo sumo, implica la idea de que el Señor exalta a su Hijo por encima del resto de seres, personas, criaturas, que en algún momento pudieron haber sido exaltados. ¿Sí? Él está exaltado sobre cualquier otro tipo de exaltación. Él es único. Él es el Señor. ¿Bien? Así que si conectamos las cosas, nos damos cuenta cómo funciona. El Hijo voluntariamente, vamos a decirlo así, descendió a lo más bajo, la muerte de cruz. Y el Padre ahora ha decidido llevarlo a lo más alto. ¿Se entiende? Como dice una canción, de la tumba al trono, de la cruz a la gloria. Jesús, hermanos, hoy ya ha sido restaurado a aquella posición de gloria que poseía desde la eternidad con su Padre. ¿Sí? En Juan 17:5, Él, antes de enfrentar la cruz, unas horas antes, le dice a su Padre, glorifícame, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Recuerden que Jesús no llega a existir en Belén cuando se hace hombre, sino que Él existió siempre con el Padre. Y al venir a morir por nosotros, a ocupar nuestro lugar en la cruz, el Padre lo desamparó, ¿se acuerdan? Porque Él tomó nuestro pecado. El cuerpo del santo empezó a oler a pecado, increíble. No, ya me supera pensar en esto. Nuestras miserias sobre Él. El Padre lo desamparó para después poder amparar a su pueblo y perdonarlos y reconciliarnos, hermanos. Pero luego de muerto, Él resucitó y fue exaltado a esa misma posición de gloria que siempre ha disfrutado con su Padre. La exaltación posterior a la humillación del Mesías no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a Pablo, estaba anunciada en todo el Antiguo Testamento. Por cuestión de tiempo solamente voy a leer un par de versículos nada más. Por ejemplo, fue anunciada por Isaías, 700 años antes de que el Señor se hiciera hombre. Lo hizo con estas palabras, yo le daré parte con los grandes, es una forma poética de decirlo, voy a exaltar. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Ven? Su exaltación es producto de su humillación. Y en capítulo 52, verso 13, el Señor dice, he aquí mi siervo sufriente, prosperará, será enaltecido, levantado, en gran manera exaltado. Fíjense. Así que esto no es nada nuevo. Era parte de este plan de redención. El Hijo se iba a humillar, el Padre lo iba a exaltar, hermanos. Ahora, en la práctica, ¿cómo es que el Padre exalta a Jesús? ¿O el Padre exalta al Hijo? Bueno, en Efesios 1, 20 y 21, se resume esto, yo se los leo. Allí se afirma que el poder de Dios operó en Cristo, en primer lugar, resucitándole de los muertos, en segundo lugar, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, ¿ven? Hasta lo sumo, sobre todo principado, autoridad y poder. Así que el primer aspecto, digamos, de la exaltación presente del Hijo fue su resurrección corporal. De hecho, los versículos 9 al 11, hermanos, cuando uno los lee en su contexto, parecen ser una especie de vindicación de la humillación anterior de Cristo. Aquella mañana oscura en el Calvario, ustedes recordarán, hermanos, la gente se burlaba de él, ¿no? Diciendo, entre otras cosas, sálvate a ti mismo, ¿no? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Se acuerdan? Bueno, la gente menospreció claramente a Jesucristo. Él se dejó humillar en el Calvario. Pero al resucitarlo, digamos, Dios Padre terminó sellando su identidad. Es mi hijo el que se dejó humillar. Por eso allí en Romanos 1:4, Pablo afirma, escuchen esto, que Jesús fue declarado hijo de Dios, ¿ven? Con poder, por la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! Es una especie de vindicación. Cuidado con ver tanta sangre, tanta humillación, tanta vergüenza, burla, desprecio. Porque el que estaba allí es el Hijo de Dios. Y estaba allí porque estaba ocupando el lugar de su pueblo. El segundo aspecto de la exaltación presente de Jesús es su ascensión a los cielos, claro. Según Hechos capítulo 1, verso 3, ustedes se acordarán, Jesús, luego de resucitar, estuvo 40 días con sus discípulos, ¿se acuerdan? Enseñándoles acerca del reino de Dios. Luego, según Hechos 1, 11, Lucas nos cuenta que Jesús fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y esto es importante, porque en 1 Timoteo 3, 16, Pablo afirma que Cristo fue recibido arriba en gloria. ¿Sí? Fue recibido arriba en gloria. De nuevo, de la cruz a la gloria, de la tumba a su trono. Y el tercer aspecto de la exaltación presente de Jesús fue su coronación a la diestra del Padre. Uniendo todo, Cristo fue resucitado de los muertos, ascendió y fue recibido en gloria y se sentó a la diestra del Padre. Esto es importante porque la diestra de Dios, en las Escrituras, es la sede de la máxima autoridad en este universo. Por eso en 1 Pedro 3:22 leemos que Jesús, escuchen esto, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él, a Jesús, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo el mundo se sujeta a Cristo en los cielos. Tremendo. Él se humilló, el Padre lo exaltó. Y es desde esta posición exaltada, porque hasta ahora todo lo que estoy diciendo parece como un concepto teológico y nada más. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros? Bueno, hermanos, esto es fundamental para nuestra salvación, porque desde esta posición exaltada de suprema autoridad es que Él intercede por su pueblo. ¿Sí? Es decir, desde ese lugar de máxima autoridad al cual nadie puede contradecir, es que Cristo nos decreta salvos y nos mantiene salvos, intercediendo por nosotros. Es lo que dijo Pablo en Romanos 8, 34. Él hizo una pregunta. Dice, ¿quién es el que condenará? Buena pregunta. La respuesta implícita es nadie. Pero la pregunta que surge, ¿por qué? Si somos pecadores, ¿por qué nadie condenará a los que Cristo justificó? Y el texto da cuatro razones. La primera, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Tres, el que además está a la diestra de Dios, ¿ven? Cuatro, el que intercede por nosotros. O sea que hay cuatro razones que a los creyentes nos hacen sentir seguros en los brazos del Cristo exaltado. La primera, Cristo murió. Claro, murió para saldar la deuda de nuestro pecado. Dos, Cristo resucitó. Y de esa manera ha quedado demostrado que su sacrificio fue suficiente y acepto por el Padre. Ya no hay más nada que ofrecer, ningún sacrificio que hacer. Tres, Cristo está sentado en el lugar de mayor autoridad. ¿Quién va a torcer su brazo? ¿Quién va a revocar su decreto? No necesita aprobación de nadie. Él decreta, y así será. ¿Quién condenará a aquel a quien Cristo decretó con toda su autoridad justificar? Y por último, Cristo intercede por el pueblo que ha perdonado. Hermanos, como sacerdote eterno nuestro, Él intercede por nosotros. Y el tiempo presente es precioso ahí. Porque quizás mañana tenés una derrota espiritual, te sentís que ya casi ni el Señor te ama. Pero volvés a este texto y en el tiempo presente otra vez te enterás que Él sigue intercediendo por vos. Él es poderoso para salvar y para mantener salvos, ¿se entiende? A los que salvó, hasta que estemos en casa. En su exaltación presente, sin duda el Padre lo exaltó hasta lo sumo, lo sentó en el lugar de suprema autoridad, pero también, dice el texto, le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿se dieron cuenta? Y de nuevo, es el Padre el que hace esto, el que confiere, digamos, este nombre al Hijo. No es el Hijo quien reclama este nombre, quien se apodera de este nombre. Este nombre, hermanos, lo posiciona no solo sobre las criaturas terrenales, sino sobre todas las criaturas, incluyendo las celestiales. Por eso en Hebreos 1:4 dice, siendo mucho mayor que los ángeles, Jesús, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Sí? Él es infinitamente superior a los ángeles. Y después de su humillación, esto ha quedado sellado. Claramente, frente a toda su creación. Su nombre, según el versículo 10, es Jesús. Y según el versículo 11 es Jesucristo. Pero su nombre nuevo, su título conferido es Señor, como dice el verso 11. El nombre Jesús se asoció, digamos, con su humillación. En Mateo 1:21 dice, anunciando su nacimiento a sus padres, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero este título, Señor, se asocia a su exaltación. Por eso en Romanos 14:9 leemos que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor de todos. Nadie está fuera de su señorío. Algunos lo reconocen y otros no, pero Él es Señor de todos. Yo no lo convierto en Señor. Él es Señor de todos, de todos. Tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Tomás, el escéptico, digámoslo así, que le costaba creer que Jesús había resucitado entre los muertos, lo ve finalmente, mete su mano en el costado, etcétera, exclama, Señor mío, ¿se acuerdan? Y Dios mío. Él es Señor. En versículo 11, noten, se afirma que toda lengua confesará que Jesucristo, ese es su nombre, es el Señor, ese es el nuevo título que se le ha conferido, que ha heredado, como dijo el escritor de Hebreos, gracias a su humillación. Así que, digámoslo así, así como en su humillación se le dio el nombre de Jesús, Salvador, en su exaltación se le da el título de Señor. Jesús identifica al Mesías sufriente, coronado de espinas. Señor lo describe reinante y coronado de gloria. Como Jesús, el Mesías vino para ser crucificado, pero como Señor volverá por segunda vez para ser coronado. Como Jesús es el Hijo de Dios menospreciado, pero como Señor regresará pronto para ser reverenciado. Como Jesús, Él vino como un cordero, pero como Señor vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Entienden? Así que en verso 9 tenemos esto, un hecho presente. Jesús ya es exaltado. No estamos esperando que Él sea exaltado. Ya fue exaltado por el Padre a través de su muerte, ascensión, coronación. Él es la autoridad suprema del universo. A Él se sujetan ángeles, principados, demonios, algunos en la tierra, esa manada pequeña que Él viene a buscar. Pero Él es Señor y está sobre todas las cosas. En verso 9 tenemos este hecho presente. En verso 10 y 11, que es nuestro segundo punto, vemos que hay todavía más. Hay una exaltación futura, digamos. Algún día, y está llegando, y llega pronto, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Ven? La exaltación de Cristo, por eso hoy le decía, es un ya, pero todavía no. Ya es exaltado. Ya es Señor. Pero todavía no es reconocido como Señor por todas sus criaturas. Entonces vamos a ver de qué se trata esta exaltación futura de Jesucristo, versos 10 y 11. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Insisto, toda rodilla. Hoy su exaltación es apreciada, celebrada por una manada pequeña que Él ha redimido. Mañana será reconocida por todas las criaturas cuando Él venga. Verso 10. Algún día, hermanos, todos se someterán a su autoridad. Todos, todos. Toda rodilla se doblará ante el Señor. Toda rodilla es metáfora de toda persona. Tremendo, ¿eh? La frase que ahí se traduce en el nombre de Jesús, en realidad debería traducirse al nombre de Jesús. La idea es al nombre que se le ha dado a Jesús, que ya fue referenciado. Es decir, ante su señorío, al darse cuenta que Él era quien dijo ser, la gente caerá postrada de rodillas. Algunos, como dijo el pastor Marcos en su oración, con asombro y gratitud por haber sido rescatados del infierno. Otros con terror, terror, porque esa confesión terminará sellando su condenación. Piensen en esto, toda rodilla, no solo la de los creyentes, no solo la de la iglesia que le adora y le canta, no, toda rodilla, también los de aquellos ateos que han vivido negando su existencia y han querido evangelizar a otros, sobre todo en las universidades, con esta idea falsa. Van a tener que enfrentarse a Él. Aquellos agnósticos que decían, no, es muy distante Dios, no se lo puede conocer, mientras la Biblia dice que a Dios se lo conoce a través de su Hijo y a su Hijo a través de las Escrituras, también lo van a tener que reconocer. Van a doblar sus rodillas ante Él. Aún los satanistas que odiaron a Jesús toda su vida, aún aquellos que se burlan de Él, aún aquellos violentos que persiguen a su iglesia, que incendian templos, que expiden leyes que prohíben a los cristianos reunirse, celebrar a Jesús, evangelizar fuera de los templos, toda rodilla, hermano, pensá eso. Va a tener que algún día doblarse ante Él, ante su majestad, ante su autoridad, su señorío. Por más dureza de corazón que manifieste un pecador en el presente, se va a doblar ante el Señor, se va a postrar y va a decir, eras el Señor, eras el Señor. Y yo te negué, te ignoré, endurecí mi corazón, te negué. Pero eras el Señor, eras el Señor. Que no le pase a nadie de los presentes. Es nuestra oración constante. Doblar la rodilla, hermanos, era una expresión cultural que indicaba la acción de rendir homenaje ante una autoridad. Por ejemplo, en las Escrituras vemos que la gente inclinaba su rodilla cuando entraba en la presencia de un rey, por ejemplo, un monarca, ¿sí? Por eso, en forma de burla, allí en Marcos 15, 19, los soldados romanos, ¿no?, dice el texto, puestos de rodilla le hacían reverencia a Jesús, pero burlándose, como diciendo, ah, mirá el rey, vamos a hacerle reverencia, es el rey. Mientras le golpeaban, lo escupían y le azotaban. En la Escritura vemos que la gente se arrodilla ante Dios. En el Salmo 95, 6, a manera de mandato, dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Claro, seguro. Pero aquí, hermanos, las rodillas se van a doblar ante Jesús. Imagínate, aquel tierno bebé que nació en Belén, en un establo prestado. Tremendo. Por tanto, concluimos que ante Jesús toda rodilla se va a doblar reconociendo que Él era el Señor y que Él era Dios, hecho hombre, para morir por su pueblo. En su primera venida, en su humillación, digamos, como dijo el profeta Isaías, Él fue menospreciado y no lo estimamos. ¡Wow! Si hubiéramos estado en ese monte Calvario, tampoco lo hubiéramos estimado. Eso es lo que significa. No lo estimamos, no le dimos el valor que tenía, no entendimos quién era. Pero en su segunda venida todos reconocerán la autoridad suprema de Cristo y reconocerán que Él era quien dijo ser. Y noten los grupos que van a reconocer esto. Dice allí, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este coro de adoradores, vamos a decirlo así, en algunos casos voluntarios, otros forzados, se dividen en tres grupos. Primero, los que están en los cielos. Este grupo seguramente está conformado por ángeles y también por los demonios, los seres celestiales. Los que están en la tierra es el segundo grupo. Quizás describa a las personas salvas y no salvas que estarán vivos al momento del regreso del Señor. Imagínate. Y el tercer grupo, identificado como los que están debajo de la tierra, puede ser una referencia a los muertos cuyos cuerpos esperan resurrección, algunos para vida eterna y otros para condenación eterna, hermanos. Más allá de la identidad de estos grupos, el texto lo que intenta demostrar claramente es que todo ser humano, todo ser angélico, toda criatura en este universo se va a postrar en adoración reverente ante Jesús de Nazaret. Imagínense, el crucificado. Tremendo. Miren, hermanos, si en este salón ahora entrara, no sé, una personalidad, presidente de una nación, quizás todos nosotros miraríamos hacia atrás y diríamos, mirá, empezaríamos a hacer comentarios. Alguno se pondría de pie, no sé, para recibirlo con honores. Pero si entrara el Señor, todos caeríamos de rodillas, postrados ante su majestad, ante su gloria. Pero estoy seguro que, espero, todos nosotros caeríamos de rodillas en gratitud, en adoración. Señor, no puedo creer que me hayas escogido a mí, que me hayas querido a mí salvar, que hayas ocupado mi lugar en esa cruz. No, gracias. Pero tal vez otros caerían con un sentido de remordimiento. Decir, ¿cómo lo pude haber rechazado tantos años? ¿Por qué endurecí mi corazón de esta manera contra Él? Era el Señor. Era el Señor. Tremendo. Doblar la rodilla en arrepentimiento y fe hoy, es salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Doblarla mañana con remordimiento y terror es sellar la condenación. Por eso la Biblia dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Arrepentite, confía en Jesús, su muerte fue suficiente. Suficiente. Él ocupó el lugar de los pecadores. Saben, la Biblia dice, por esta causa que estamos viendo, es que su segunda venida será un momento de adoración para los creyentes. Claro, en 2 Tesalonicenses 1.10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, ¿ven? Y ser admirado, eso me encanta, ser admirado en todos los que creyeron, el texto continúa. Cuando Él venga, los creyentes vamos a admirarnos de Él. Le vamos a dar gracias, gloria. Pero la Biblia dice que para los incrédulos ese día será un día de lamentación. En Apocalipsis 1.7 dice, aquí que viene con las nubes. La idea, él está viniendo, es la idea. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Tremendo. Cristo puede venir muy pronto. El escenario del mundo parece estar acomodándose para que en cualquier momento la mano de la soberanía abra el telón y veamos su gloria, y veamos a Cristo. Por favor, si escuchás su voz, no endurezcas tu corazón. En verso 11 se acerca el día también en que toda lengua ahora, no rodilla, lengua, confesará que Cristo es el Señor. De la misma manera que toda rodilla implica a toda persona en el verso 10, toda lengua aquí también implica a toda persona. Toda lengua, en todas las lenguas, en todo lugar de este planeta, de este mundo, algún día confesará que Jesucristo es el Señor. Y de esa manera, sin proponérselo, porque es lo que nunca buscó en su vida, le va a dar gloria a Dios. Tremendo. O sea, Dios va a salir glorificado, sí o sí. ¿Entienden el punto? Su plan no va a fracasar. No es que el hombre se endurece con él y gana la batalla, le hace un gol. No, es, o sea, Dios va a ser glorificado, su Hijo va a ser exaltado y no lo va a poder frenar nadie esto. No importa cuánto se incremente la apostasía, la confusión, los falsos evangelios. No importa cuántos lobos haya entre las ovejas. No importa cuántos templos se cierren por la persecución en el mundo. O sea, Dios va a ser glorificado y su Hijo exaltado. Y no solo por los creyentes. Fíjate la soberanía de Dios, la majestad de Dios. También por aquellos que vivieron de espaldas a Él. Es asombroso esto. Del verbo que se traduce de ahí, confiese, viene nuestro término homologar. Da la idea de estar de acuerdo. Todo el mundo se va a poner de acuerdo, esa es la idea, ese día, que Él era el Señor. No solo que toda criatura doblará sus rodillas, sino que todo el mundo lo va a decir con sus labios, lo va a terminar expresando, ¿entienden? Porque uno podría doblar las rodillas y silenciarse y seguir endurecido y callarse y no dar el brazo a torcer, pero todo el mundo frente a su majestad también lo va a decir. Lo que no quiso decir acá, lo va a decir allá. Todos estaremos de acuerdo en afirmar que Él es el Señor. Tremendo, ¿no? ¿Qué significa Señor en el contexto de las Escrituras? Bueno, el título Señor, hermanos, es utilizado a lo largo de todas las Escrituras, ¿eh?, para aludir al nombre de Dios, de Dios. En la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, ¿no?, la Septuaginta, como se conoce, la versión de los 70, no sé, Kurios, que es la palabra que se traduce Señor aquí, es la que usaron para traducir el nombre de Jehová o Yahvé o YHWH, como aparece en el texto hebreo. Imagínense. Los judíos religiosos de aquel tiempo consideraban que el nombre de Jehová era muy sagrado como para pronunciarlo por bocas humanas. De modo que, mucho tiempo antes de Pablo, el título Señor, Adonai, en hebreo, ya había reemplazado al nombre Jehová en la lectura pública de las Escrituras en las sinagogas. Imagínense, llamar a Jesús Kurios en griego, Adonai en hebreo, es reconocerlo como Dios. Es reconocer su deidad, su majestad, su autoridad. De hecho, hermanos, Filipenses 2:10 que estamos leyendo, y 11, se cita en Isaías 45:23, o mejor dicho, es una cita de Isaías 45:23. Allí, 700 años antes de Cristo, Dios mismo, por boca de su profeta Isaías, dijo esto. Escuchen, ¿eh? Por mí mismo hice juramento, dice Dios, ¿no? Hice juramento. De mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Es un DNU celestial. No será revocado. ¿Qué dice ese DNU? Que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, hermano. Ese texto anuncia, preanuncia la adoración universal de Dios. Pablo lo aplica por inspiración del Espíritu Santo a la persona de Cristo. Reconocer que Él es el Señor, confesar que Él es el Señor, es confesar que aquel que fue escupido, coronado de espinas, azotado, hermanos, burlado, escarnecido, crucificado, era Dios, hecho hombre, en la persona de su Hijo. Por eso en Apocalipsis 19:16, Juan describe la segunda venida de Cristo, ¿no? Afirmando que Él, leo, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben que con esta expresión, Jesucristo es el Señor, los primeros cristianos elaboraron un primer credo, digamos, ¿sí? Ser cristiano en el primer siglo era reconocer que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios y que es la mayor autoridad, obviamente, sobre su universo. Por eso creo que el apóstol Pablo hizo una aseveración para nosotros hoy sorprendente allí en 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, los leo, dice así: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Claro, ¿qué quiso decir? Cualquier persona puede memorizar la frase Jesucristo es Señor, se la hacemos repetir, a ver, repetilo. Jesucristo es Señor. Y quizá la persona es atea, agnóstica, satanista, incrédula, lo que sea. Pero lo puede decir. De hecho, en el cartel de una iglesia apóstata, dice, Jesucristo es el Señor. Cualquiera puede decirlo. Pero Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que si el Espíritu Santo no nos abre los ojos, no nos quita las vendas, no nos da vida, no nos regenera, no nos revela al Hijo, jamás podríamos entender quién es. ¿Quién es? Y quizás seríamos parte del grupo que, bueno, piensa que Él fue el primer comunista o socialista de la historia, que murió por sus ideales, que fue un gran mártir de la historia, un gran profeta, un gran maestro. Vaya a saber qué opinión tendríamos de Él, un gran mentiroso. No sé. Si vos podés decir hoy, acá, y se lo podés decir a cualquiera en cualquier lado, Jesucristo es el Señor, pero consciente de lo que esto significa y con una convicción grabada como un tatuaje en el alma, es porque el Espíritu Santo te lo reveló. Tenés que darle gracias al Señor. Gloria a Dios por tu salvación. Esto es algo que no merecemos, que no buscamos, que no nos convierte en personas mejores que otras. Esto es gracia, esto es misericordia, esto es soberanía, esto es el Señor. Por eso también, conectando esto, uno entiende por qué el Señor dijo lo que dijo en Mateo 7, 21, 23, y se los leo, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Claro, ahora entendemos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo puedo hablar del Señor, cantar del Señor, emocionarme con el nombre del Señor y no hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, porque nunca me convertí, nunca me puse bajo su autoridad y su señorío. Capaz que hice una oración de fe, como le llaman hoy, a la salvación, terrible. Pero quizás nunca me arrepentí de mi pecado y nunca me puse por debajo de la autoridad del Señor. Quizás entendí un mensaje intelectualmente, pero nunca me convertí a una persona, al Mesías. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor Jesús, en aquel día, ¿qué día? El juicio final, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ven el énfasis en el título, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¡Wow! Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, era gente que estaba en la iglesia o en un contexto cristiano, no sé. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Decían, Jesucristo es el Señor, pero eran hacedores de maldad, mostrando que nunca se arrepintieron, que nunca se colocaron bajo su autoridad. Hay gente en las iglesias, hermanos, que no se arrodilla ante la majestad de Jesús. Aparenta piedad, quizás, pero todo es una fachada. Y esto en los años se traduce en una conducta hipócrita, aprendida, externa, superficial, legalista. Pero en el fondo del corazón esa persona sabe que esto es así. Sabe que no ama al Señor. Lo sabe porque no tiene ningún deseo por el Señor, de buscar al Señor, de depender del Señor, de ser consolado por el Señor cuando sufre. La religión es insoportable. Es una carga pesada, una mochila llena de plomo, digamos, que una persona tiene que llevar tratando de ser lo que no es. De vivir una realidad que no lo representa. Pero la salvación, hermanos, hace que esa carga la lleve el Señor. Es dejarnos guiar por su yugo. Y su yugo es fácil, dijo él, y ligera es su carga, porque Él murió por nuestros pecados. Él los cargó, Él los llevó. Hay gente en las iglesias, endurecidas de corazón, que piensan que no tienen que arrepentirse de nada. Es tremendo. Yo cuando escucho eso a veces, ¿cómo no tenés nada que arrepentirte? Los cristianos somos los únicos que nos arrepentimos y nos vivimos arrepintiendo. Porque arrepentirse es volverse a Dios después de que uno pecó. ¿Cómo no hay nada de qué arrepentirse? Hay personas que usan su nombre peor para manipular personas, sacarles el dinero o edificar sus egos. Ahora estos lobos que están en las iglesias quizás piensen que son muy sabios, muy astutos, muy capos, pero un día van a tener que postrarse delante del Señor. Ahora, ¿con qué propósito se exalta al Hijo? Noten cómo termina el párrafo. Toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. El propósito de la humillación descripta en versos 5 al 8 y la exaltación descripta en 9 al 11 de Dios Hijo es la gloria de Dios Padre. Y piensen, es hermoso esto, porque es así. Su humillación le da gloria a Dios. ¿Por qué? Primero, porque Él fue a la cruz para obedecer al Padre, para hacer la voluntad del Padre. Y segundo, porque en esa cruz compró a muchos redimidos. No lo merecemos, pero nos compró por su sangre. Y ahora nosotros le damos la gloria a Dios. ¿Ven? Su humillación le da gloria al Padre. Pero su exaltación también le da gloria al Padre. Porque la mayor gloria que puede recibir el Padre es que su Hijo sea glorificado. Esto es algo tremendo. Dios es un ser existente en tres personas, ¿verdad? Un ser, un Dios, existente en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. En Juan 17:1, Jesús oró, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Ven? Es una ida y vuelta de gloria. Esto es algo tremendo. Pero no solo eso, el Espíritu Santo glorifica al Hijo para que de esa manera el Hijo glorifique al Padre. En Juan 16, 14, hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, Él me glorificará. Y a la vez, el Hijo no busca su propia gloria. En Juan 8, 50, Él mismo dijo, yo no busco mi gloria. Tremendo. Dios es un ser existente en tres personas. Y en esa Trinidad, hermanos, nadie hace nada por ambición egoísta, por contienda o por vanagloria, como sí a veces se procede en las iglesias. Por ejemplo, en la iglesia de Filipos. Todo esto, recuerdan cómo arranca, ¿no? Con un llamado a la unidad y un llamado a cultivar humildad, porque si no somos humildes no vamos a poder unirnos para defender la causa del Evangelio. No lo vamos a poder hacer. Es imposible. Si cada uno reclama su derecho, exige, nos vamos a matar entre nosotros. Pero si somos humildes, pensamos menos en nosotros mismos y pensamos más en la gloria de Dios, el bien de las almas, nos vamos a unir para llevar este Evangelio y defender su pureza hasta que el Señor venga. Así empezó, ¿se acuerdan? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y empieza a describir su autohumillación, sigue con su exaltación y a nosotros ahora nos deja pensando. Uf. En la Trinidad no hay lucha de poder y en la iglesia sí. Tremendo. En la Trinidad no hay ofensa, nadie peca contra nadie, qué hermoso, ¿no? Pero en la iglesia sí. Y en la Trinidad hay una sumisión voluntaria a roles. Perfecta, preciosa. Nadie quiere ser más que el otro. Nadie se impone al otro. Nadie compite con el otro. Pero en la iglesia sí. Y esas muchas veces terminan siendo las causas subyacentes de la falta de pasión de una iglesia local por la gran comisión, por las misiones. Esa es la razón a veces subyacente por la cual nadie quiere salir de sí mismo y enseñarle la Biblia a un recién convertido, visitar al que está enfermo, consolar al que sufre, porque en la iglesia a veces no representamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, Trino. Y aunque parezca una contradicción de conceptos, ¿no? Deidad y humildad, ¿no? A nuestro Dios humilde. No. Uf, la meta es alta, lo sé, pero hacia allá vamos. Amparados en el modelo de Cristo y en la gracia de Dios. Ahora, qué contraste, ¿no? A veces con nosotros. Piensen en esto. Un poquitito así, ¿eh? Chiquitito. De éxito ministerial. Así. O un poquitito así de éxito académico. O de éxito profesional. En un creyente a veces es suficiente para nublarle la vista y pensar que es alguien que no es. Y en vez de seguir acrecentando su concepto de Jesús para poder vivir bajo autoridad, lo que empieza a hacer es acrecentar, decrecer el concepto de Jesús y crecer el suyo propio. Dice, wow, soy un crack, ¿no? Qué grande. ¿Qué haría la iglesia sin mí, no? O sea, a veces lo pienso. Tremendo. Como dijo Spurgeon, escuchen esto, ¿eh? Qué hombre ese, ¿eh? Él dijo así, quizás no haya seres racionales por todo el universo entre los cuales el orgullo pudiera parecer más impropio o desubicado que en el hombre. Porque él está expuesto a numerosas desgracias y calamidades, a la furia de los vientos y las tempestades, a la devastación de los terremotos y los volcanes, a los estragos de la espada, al hambre, a la pestilencia. Y al final ha de hundirse en la tumba y su cuerpo será pasto de los gusanos. Sin embargo, este endeble gusano hecho de polvo tiene el desparpajo de pavonearse en su orgullo y gloriarse en sus propios logros. ¡Wow! ¡Qué duro que es aceptar que nuestro corazón caído es así! Uf. Ante la majestad y la humildad de la Deidad, lo único que podemos decir es, wow, perdón, Señor. Perdón, Señor, ayúdame a no buscar grandezas, como le dijo Jeremías a su discípulo, no busques para ti grandezas. Por favor, no vivas la vida cristiana pensando que tenés que demostrarle algo a los demás. No tenés nada que perder. Viví para el Señor, hermano. Y cada vez que el corazón se desenfoque, volvé en arrepentimiento, porque hay gracia y misericordia para el oportuno socorro. Que cuando venga el Señor nos encuentre humildes. Humildes, hermano. La humildad es el valor en las Escrituras para los redimidos. Dios resiste al, pero da su gracia al. Hermano, no se puede servir al Señor con un corazón lleno de soberbia. Dios te va a resistir. No te va a dejar avanzar en su obra, en su pueblo, en su ministerio. Es cuestión de tiempo. Vas a tener que caer, vas a salir de ahí. La mejor postura, la más segura frente al Señor para asumir es de rodillas. En humildad, sí, Señor. Acá estoy para honrarte y para bendecir a otros. Ayúdame a vivir así. Solo no puedo. Ayúdame a vivir así. ¿Saben? Y solo para terminar, Jesucristo ya es exaltado, hermano. Ya es exaltado. Pocos, es verdad, se postran ante Él hoy. Eso es verdad. Pero la consumación de esta exaltación está por venir, ¿eh? Cualquier momento llega. Pronto toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua terminará confesando, sí, eras el Señor. Jesús es el Salvador del mundo en su humillación. Claro que sí. Pero será el juez del mundo en su exaltación. En Juan 5:22 dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Hechos 10:42 dice, Dios lo ha puesto a Jesús por juez de vivos y muertos. Autoridad suprema. El Señor. El Señor. Mirá, espero darme a entender lo que te quiero decir. O sea, tarde o temprano vas a terminar postrado delante del Señor. Tarde o temprano vas a terminar reconociendo que Él es el Señor. Lo vas a decir, no solo lo vas a representar postrado, lo vas a decir. Ante su majestad vas a quedar abrumado y lo vas a terminar reconociendo. ¿Por qué endurecer tu corazón? Arrepentite de tus pecados. Confía en la obra de Cristo. Él vivió la vida que vos no podés vivir. Él la vivió, perfecta. Siempre ha dado al Padre. Él sufrió la muerte que por tus pecados vos merecías sufrir. Y Él resucitó para poder concederte por gracia y fe lo que nunca podrías adquirir por tus méritos, que es el perdón y la vida eterna. Pero para eso te tenés que arrepentir de tu pecado. Y por la fe, convertirte al Señor Jesús. Ponerte bajo su autoridad y vivir para Él, y si es necesario, morir por Él. Tarde o temprano lo vas a hacer. ¿Por qué seguir jugando ese jueguito de que me oculto en la multitud? Si oyeres hoy tu voz, su voz, no endurezcas tu corazón. Y hermanos cristianos, ¿de qué nos sirve a nosotros saber, tener un concepto elevado de Jesús? Bueno, para todo. Para todo. ¿Saber cómo termina esta película? Esta vida que a veces parece, no sé, un mamarracho, donde parece que el mal triunfa sobre el bien, la soberbia sobre la humildad, el pecado sobre la santidad, donde parece que el justo sufre y llora y gime y el impío prospera y se alegra, donde parece que está todo dado vuelta, donde la apostasía es más atractiva que la palabra, que los ministerios centrados en el hombre son exitosos, mientras que los que se centran en el Señor no son así. Y uno se empieza a cuestionar y dice, pero esto, ¿qué está pasando en el mundo de Dios? ¿Cómo puede ser que un pastor como Alejandro Pelufo, que bendice a tantas personas con su predicación, tenga cáncer? Y un tipo que promueve, inventó la pornografía, la promovió por todo el mundo, murió teniendo más de 90 años. Vos decís, está mal este mundo. Te ha dado vuelta este mundo. Jesús dijo, ¿en este mundo qué? Pero saber cómo termina la película. Su venida. Todos postrados ante Él. Todos habiendo sido juzgados. Condenación eterna o salvación eterna. En plena comunión y adoración con Él. Nos da oxígeno para seguir viviendo, ¿no? Trae un consuelo que nada en este mundo puede traer. La victoria será de nuestro Cristo. Y nosotros, por su misericordia y gracia, reinaremos con Él. Así termina la película. Así que ánimo, hermano, ánimo. Por favor, cobra ánimo. No desmayes. Cristo viene pronto. Este mundo pasa. Lo que va a quedar es lo que hicimos para Él. Amén. Que Él sea eternamente exaltado.